Ahora, si Dios lo permite, vamos a empezar considerando, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de que hemos sido rescatados, ¿a qué se refiere? Y es que el rescate es el proceso de pagar el precio para redimir o comprar de vuelta. Eso es lo que es rescate, ¿no? Cuando la Escritura habla de rescatar, es esa idea, el proceso de pagar el precio para redimir o comprar de vuelta. En Levítico capítulo 25, Levítico 25 nos dice, nos da la escena donde un familiar ha sido vendido en esclavitud y puede ser rescatado por uno de sus hermanos. Aquí en Levítico 25, versículo 48, dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, el hijo de su tío, lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Y entonces continúa explicando cómo puede hacer eso, pero básicamente es esa idea, rescatar, ¿no? Hay un esclavo que se rescata, se paga el precio, y ese es el proceso de pagar el precio para redimir o comprar de vuelta. Y cuando pensamos en la salvación, en ese rescate que Cristo ha obrado por nosotros, ¿no? El rescate de Jesús elimina la culpabilidad y libera de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, de la esclavitud de pertenecer al reino de las tinieblas. El rescate de Jesucristo elimina esa culpabilidad y libera de la esclavitud. Ahora, muchos piensan que pueden rescatarse a sí mismos, quizás por medio de sus buenas obras, o quizás al comprar con su dinero. Pero nos dice el Salmo 49, desde el versículo 7 al versículo 9, esto es Salmo 49, versículo 7, dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces, por eso, en versículo 6 dice: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ¿no? Ninguno de ellos, aunque tengas mucha riqueza, aún así no te puedes redimir a ti mismo, no puedes rescatarte, no puedes pagar el precio para redimir o comprar tu libertad. No puedes, porque lo que la Escritura nos enseña sobre el rescate es que es vida por vida, ¿no? Nosotros merecemos la muerte. Nosotros somos culpables delante de Dios. Somos esclavos al pecado. Estamos condenados a la muerte. Entonces, alguien tiene que pagar por nosotros, porque nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos. En Salmo 49, versículo 15, dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y esa es la razón por la que Dios mandó a su Hijo, para rescatarnos, para pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar, para redimirnos, para comprarnos de vuelta, para comprar esa libertad. En Marcos 10, versículo 45, Marcos 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es Marcos 10, versículo 45. Entonces ahí, ese título Hijo de Hombre se refiere al Mesías, se refiere a Jesús de Nazaret, quien es el Cristo. Y vemos que Él, o sea, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre, no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Él es el que rescata, Él es el que paga el precio. Él rescata, ¿no? Él vino para dar su vida en rescate por muchos. En Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, del versículo 5 al versículo 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vemos a Jesucristo dando su vida. Él toma la iniciativa para salvarnos. Él entrega su vida y lo hace para rescatarnos. Él paga por nosotros. Él muere en nuestro lugar y esa transacción que ocurre con eso, Él nos rescata y nos libera de la esclavitud del pecado. Y por ello ahí menciona el versículo 6, esto es 1 de Timoteo 2, 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se entregó para rescatarnos, para comprarnos de vuelta, para darnos libertad. Y por ello, Él es, como nos dice el versículo 5, Él es el único mediador, porque Él es el único que ha pagado. Él es el único que pudo satisfacer la ira de Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es Dios encarnado que muere en nuestro lugar y provee esa libertad. En 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, versículo 20, 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, dando a entender este gran precio, este gran pago que ha ocurrido, esta transacción donde Cristo se ha entregado por nosotros, Él nos ha rescatado con su vida, Él ha muerto en nuestro lugar, hemos sido comprados por su sangre. Y es un alto precio, entonces debemos de vivir de acuerdo a ello, debemos de darnos cuenta de este gran sacrificio por nosotros, de darnos cuenta de que hemos sido rescatados del pecado, por ello no debemos de vivir en el pecado como antes. En 1 Corintios 7, 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, no vuelvas a la esclavitud, no sirvas a los hombres como a esclavos, no les temas, no te entregues a la esclavitud ni del pecado, ni de Satanás, ni a los hombres, porque habéis sido comprados por precio, habéis sido liberados, redimidos, habéis sido rescatados, entonces vivir en esa libertad. Y entonces varios de estos textos que hemos considerado, hemos notado un aspecto de cómo hemos sido rescatados, o sea, cuál ha sido el precio. Y es que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Él ha pagado con su misma sangre, con su mismo cuerpo. Y por ello la Escritura usa el término propiciación. Entonces, Cristo nos ha rescatado Pero al mismo tiempo, Él ha pagado, o sea, Él nos ha comprado de vuelta, nos ha redimido, nos ha rescatado, pero al mismo tiempo, Él lo ha hecho con su propia sangre. Él ha pagado el rescate que satisface la ira de Dios. Y eso es lo que significa propiciación, es el pago mismo, el pago del rescate que satisface la ira de Dios. Y ese pago se aplica a la persona cuando ésta la acepta por fe. O sea, Cristo murió por todos, pero no todos son salvos. ¿Por qué no todos son salvos? Porque cada persona tiene que aceptar, tiene que apropiarse de ese sacrificio por la fe. Hay que aceptarlo por la fe. Hay que creer la palabra de Dios de que Cristo murió por nosotros, de que Él nos ha rescatado, Él nos ha redimido, Él ha pagado con su sangre. Y por ello obtenemos perdón de pecados, obtenemos libertad de la esclavitud del pecado, y tenemos que aceptar ese sacrificio, y cuando nos apropiamos de ello por la fe, entonces somos salvos. Pero vemos esta propiciación, ese pago de Cristo mismo dando su vida. Es que la propiciación de Jesucristo, ese sacrificio perfecto, satisface la ira de Dios. Y es el único pago que satisface la ira de Dios. Por ello, por mucho dinero que tengas o que estés acumulando, para que cuando pases a la eternidad digas, mira, aquí voy a comprar mi pasaje al cielo, eso no vale. Aunque muchos reyes en el pasado y faraones los enterraron con grandes riquezas, diciendo, mira, esto para la próxima vida, ¿no? Para el próximo mundo, eso no les sirvió de nada, porque eso no satisface la ira de Dios. Y aún algunos que intentan hacerlo por hacer obras buenas y que sus buenas obras pesen más o tengan más valor que sus obras malas, y entonces piensan que están en una balanza, y mientras que hagan más cosas buenas que cosas malas, entonces pues tienen una entrada reservada en los cielos. O quizás algunos lo intentan pues por medio de ritos o de reglas o de tradiciones, o simplemente porque se piensan que son las personas más maravillosas del mundo, entonces es imposible que Dios no les permita entrar. Pero la Escritura no dice eso. Tiene que ser por la sangre de Jesucristo. Él es el pago. Y Él es el único que satisface la ira de Dios. O sea, es el sacrificio perfecto. Y eso se refiere a la propiciación, ¿no? Es hacia Dios, en el sentido de que Él paga, perdón, de que paga la culpabilidad del pecado y les satisface. Entonces, esta propiciación, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, está hablando de Jesucristo y dice, y Él es la propiciación, o sea, Él es el pago de este rescate que satisface la ira de Dios, ¿no? Él es el sacrificio perfecto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él murió por todos. Pero cada uno tiene que apropiarse del sacrificio de Cristo por la fe. Eso es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. En capítulo 4, versículo 10, 1 de Juan 4, 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, Cristo murió por nosotros. Y su sacrificio perfecto paga por nuestros pecados. En Romanos 3, del 25 al 26. Romanos 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. No está hablando de Jesucristo. Y Él es la propiciación, ¿no? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, esa última frase del versículo 26, pues vemos que todos los que tienen fe en Jesús reciben justificación. O sea, Dios les justifica. ¿Cómo? O sea, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo con esa propiciación, ese pago que satisface la ira de Dios, y porque su sacrificio es suficiente, nosotros ya no tenemos que pagar, aquellos que somos de fe, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, obtenemos salvación. Hemos sido rescatados, ¿no? Ya hemos considerado ese rescate que Cristo ha obrado por medio de sí mismo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y por ello hemos sido redimidos. Y ese término redención se enfoca más en la liberación adquirida a través del pago de rescate. Entonces, nosotros somos redimidos, somos libertados. Y el enfoque está en la liberación de personas, de las personas encarceladas. Y Cristo nos ha redimido. ¿Cómo? Con su sangre. No, Él es el sacrificio perfecto. Es su sangre que Él ha derramado para redimirnos. Nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿No? Recibimos esa redención, esa libertad. Hemos sido rescatados. Cristo ha pagado por nosotros. Y Él, entonces, obtenemos esta redención, esta libertad adquirida a través del pago. ¿Y cuál es el pago? ¿Quién es el pago? Es Jesucristo mismo. Por eso menciona aquí Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, recibimos esa libertad. Libertad del pecado. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, menciona que el sacrificio de Cristo, que nos libra de la ira venidera. Entonces, nos redime, nos da esa libertad de la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces vemos como Cristo mismo nos libra, no, con su sangre nos libra de nuestros pecados, nos libra de la ira venidera. En Colosenses, capítulo 1, versículo 13, menciona que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, nos ha redimido, nos ha dado esa libertad para que no estemos sujetos ya a las tinieblas, no estemos encarcelados en las tinieblas, sino que recibimos esa libertad. Libertad de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y entonces vemos esa redención, esa libertad adquirida a través del pago del rescate. Cristo ha pagado con su propia sangre, Él muriendo en nuestro lugar, y nos ha librado. Y la Escritura menciona esa libertad, como en 1 Pedro 1:18, Y dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. O en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿No? Él nos ha librado de esa maldición de la ley. O en Gálatas 1:4, para librarnos, ¿no? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y entonces, viendo esta libertad que Cristo nos ha dado por medio de sí mismo. Ahora, los textos que he mencionado es 1 Pedro 1:18, Gálatas 3:13, Gálatas 1:4, he mencionado anteriormente Colosenses 1:13 y 1 Tesalonicenses 1:10, también Efesios 1:7. Pero viendo cómo Cristo nos ha librado, en Romanos 8, versículo 2, dice que Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Viendo esa libertad, donde ya no tenemos que morir eternamente, ya no tenemos que pecar más, porque Cristo nos ha redimido, nos ha librado. ¿Cómo nos ha librado? Por su sacrificio, entregándose a sí mismo, pagando por nosotros, ¿no? Rescatándonos. Y por ello obtenemos libertad. Y al obtener esa libertad, recibimos limpieza, ¿no? Limpieza de pecados. Lo cual la Escritura usa el término expiación, lo cual es el acto de limpieza del pecado. Y entonces la expiación es hacia los hombres en el sentido de que el sacrificio de Cristo elimina la mancha del pecado y le quita la culpabilidad del pecado. Y entonces, cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, recibimos limpieza de nuestros pecados. En Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Aquí Dios mismo está hablando y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es Isaías 43, 25. O sea, Dios es el que borra nuestros pecados. Él los limpia. Limpia nuestras rebeliones. En Jeremías 33, versículo 8. Jeremías 33, versículo 8. Dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Eso es Jeremías 33, versículo 8. Entonces, Dios es el que limpia de pecado. Él es el que borra nuestras rebeliones, limpia nuestra maldad. Y cuando creemos en Jesús, ¿no? Él nos limpia de todo pecado, aún en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay mención a ese sacrificio perfecto, esa sangre que nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en versículo 9, esto es 1 de Juan 1, 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos esa limpieza de pecado. Y es porque Él nos ha amado y Dios ha mandado a su Hijo para morir en la cruz por nosotros como esa propiciación, pagando nuestro rescate, obteniendo esa libertad, esa redención, y por ello tenemos perdón de pecados. En Apocalipsis 1:5 dice, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y por el sacrificio de Cristo tenemos perdón de pecados. Tenemos libertad de la esclavitud al pecado, porque Cristo murió por nosotros satisfaciendo la ira de Dios, pagando ese rescate, proveyendo redención para que podamos tener reconciliación con Dios, para que podamos tener vida eterna, para que podamos tener esa victoria escatológica que ha obrado Cristo por nosotros, y que ya no tengamos que morir, ya no tengamos que temer la muerte, no tengamos que temer el lago de fuego o una eternidad separada de Dios, sino que podemos gozarnos en la salvación que Cristo ha provisto por nosotros, porque Él pagó por nosotros. Él se entregó a sí mismo como el pago del rescate, rescatándonos, o sea, pagando ese precio, redimiéndonos, dando esa libertad y ese perdón de pecados, esa limpieza de maldad, para que podamos ser declarados inocentes, para que podamos ser justificados delante de Dios, para que podamos tener una relación con Dios y pasar a la eternidad con Él y poder disfrutar de esa eternidad reservada en los cielos que tenemos, como nos menciona en 1 de Pedro capítulo 1. En 1 de Pedro capítulo 1 nos menciona esta bendición que hemos obtenido por la obra de Cristo en la cruz, en la cual debemos de gozarnos, porque tenemos una esperanza viva. Nos dice aquí 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. He leído 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 9, donde nos presenta que realmente podemos tener gozo a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar del caos que está en el mundo en este momento. Podemos gozarnos porque hemos sido rescatados, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido libertados, hemos recibido limpieza de pecados, hemos sido reconciliados con Dios. Podemos gozarnos en esta gran salvación y en estas promesas que tenemos de una eternidad reservada a los cielos. Realmente tenemos esperanza y debemos de gozarnos en esta esperanza. Vamos a terminar.